En un comunicado, las principales petroleras señalaron que el faltante se debe a paradas programadas en dos refinerías, un pico de consumo estacional y mayor demanda del campo por el inicio de la siembra agrícola. Las empresas estimaron que el suministro se normalizará en los próximos días, pero el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, lanzó un ultimátum para que las compañías agilicen la distribución, bajo amenaza de cerrar las exportaciones desde el miércoles.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 31 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar con Tony Simón hoy en el control técnico acá en la cabina y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, vamos a tener reacciones de dos economistas a la reciente rendición de cuentas de la jerarquía cubana, el ministro de Economía y Planificación, pues el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero, en la reunión del Consejo de Ministros durante el fin de semana, que algunos planes bastante desencajados de la realidad nacional se plantearon para lidiar con el desastre de la economía cubana. Esto lo tendremos aquí. También tenemos información actualizada, pues, de Laida Jacinto, la madre de del preso del 11J, pues que a Ariel Parado Jacinto, que ya se sabe dónde están, se encuentran en Melena 2 junto a Juan Enrique Pérez Sánchez. Estos muchachos del 11J habían estado la semana pasada protestando ante las precarias condiciones en el penal de máxima seguridad de Quiquicán y finalmente, pues ya hoy, después de estar desaparecidos el sábado, el propio joven llamó a su madre y le explicó dónde se encontraba en el nuevo penal. Todo esto en nuestro espacio. Tendremos también una importante intervención del pastor Mario Félix Leonard Barroso. Ya tiene nombre los homenajeados, pues, en el evento anual del Premio Libertad de Patmos 2023. Tendremos todos los detalles de quiénes son cuatro miembros del 11J, sumado a todos los hostigamientos contra religiosos en plena actividad que se ha desarrollado durante la jornada a lo largo y ancho del territorio nacional. En cuanto a las noticias que hacen titular a esta hora, el ministro de Economía, Alejandro Gil, rinde cuentas y culpa de la pobreza al bloqueo y a la pandemia. Es un desatino, apunta economista entrevistado por Radio Martí, aquí hoy en nuestro espacio. Y Amnistía Internacional, la Unión Europea, debe exhortar a Díaz-Canel a cesar la represión y liberar a los presos políticos. Plantadas vuelven a Pinar del Río y se exhibe para burlar la censura. La película que narra la historia de las mujeres que lucharon por restaurar la democracia en Cuba durante la primera década del poder de Fidel Castro fue exhibida el pasado viernes de manera clandestina en la ciudad de Pinar del Río. Falta de medicamentos en Cuba pone en riesgo a pacientes con VIH-Sida. Alerta médico a Radio Martí. Y también, pues, Cuba tiene una crisis crónica que no parece tener salida, pues afirmó al programa Martí Noticias AM el economista cubano Miguel Alejandro Hines. Y ya se encuentran en su nueva prisión, específicamente en Melena 2, Aníbal Yaciel Palao y Juan Enrique Pérez Sánchez, que habían estado desaparecidos desde el pasado sábado en el penal de Quiquicán. Y finalmente, en la reciente reunión de ministros durante el pasado fin de semana, dirigida por Manuel Marrero Cruz y también con la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel y el pleno Consejo de Ministros, se exhortó a producir más con nuestro propio esfuerzo, talento y capacidades. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vámonos ya con nuestra primera invitada. Vámonos a La Habana, Cuba. Un gusto, como siempre, la presentación de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Se trata de Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los que producen el programa.
Bueno, gracias a ti primero por el audio. Ya gracias a la comunicación que sostuviste con Laida Jacinto, la madre de Aníbal Yaciel Palau. ¿Se sabe dónde están estos muchachos? Hasta ayer por la tarde nos decía Aranda Batista, la esposa de Juan Enrique, que estos dos muchachos, como parte de un grupo de jóvenes del 11J, que durante la semana pasada se manifestaron ante las precarias condiciones ahí en Quibicán, pues han sido hostigados, varios de ellos trasladados. En el caso de Aníbal y de Juan se desconocía, pero ya confirmaron que están en Melena O. Marta, ¿no cesa el hostigamiento contra los presos del 11J?
No, para nada. Y lo más duro de todo eso es que los hostigan y además tratan de afectar a la familia, porque los presos se comunican entre sí en las prisiones y tienen los teléfonos de los familiares para cualquier cosa poder avisarles. Y como tú ves, les avisaron enseguida que los habían trasladado y estuvieron 4 días sin saber de ellos. Esto hace que en la familia se cree un problema difícil de no conocer el paradero de su hijo.
Marta Beatriz Roca Cabello, deseoso estoy por conocer tus opiniones de la reunión que realizó el Consejo de Ministros el fin de semana, donde pues Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz, arquitecto, sabrá mucho de turismo, en fin, de arquitectura, digamos que es su especialidad, pero parece ser que nunca ha puesto un pie en el campo. Allí se dijo en esta reunión que el 71% de las tierras ya están listas para la cosecha del tabaco en Pinar del Río, lo cual es mentira. Y tenemos preparado una historia en breve aquí, que tendremos mañana lista, para con campesinos de San Juan y Martínez que desmeritan esto. También se habló en esta reunión de la descabezada idea de promover la construcción de hornos de leña en medio de los apagones para poder hacer el pan en las panaderías. Pero como si fuera poco, también paralelo a esta reunión del Consejo de Ministros se hizo una reunión de chequeo de las labores de recuperación de siniestros, eventos naturales que afectaron al país. Allí se dijo que 13 meses después de Ian, pues en Pinar del Río todavía el 51% de las casas no se han reparado. Y también se dijo en esta reunión que las aguas que afectaron, las lluvias intensas en el oriente cubano en junio de este año, pues que dejó aproximadamente 340, según cifras oficiales, 342 derrumbes parciales y 160 totales, apenas 20 se han reparado. Lamentable el escenario que ofrece el oficialismo, Marta, en esta reunión del Consejo de Ministros. No hay nada que celebrar.
No, para nada. Estas reuniones se hacen para hablar de lo mismo y más de lo mismo, para hablar de desgracias sin soluciones, porque si tú te lees completo el artículo que publicó Granma, te puedes dar cuenta que todo es pronunciamiento de desgracia, pero soluciones no hay ninguna. O sea, que de una reunión a otra no se avanza para nada. Entonces hay que ver hasta cuándo el pueblo de Cuba va a soportar esto, porque ciertamente se reúnen para cumplir con una meta, para cumplir con la meta de que el Consejo de Ministros se tiene que reunir, pero no se reúnen para decirle al pueblo que solucionó este problema, se solucionó este otro problema, porque hacer leña para poder cocinar el pan no implica que haya una solución. Eso no es una solución. La solución sería tener panaderías nuevas, con nuevos equipos, con nueva tecnología. No todo esto obsoleto, con lo cual los panaderos hacen el pan en Cuba.
Ahora, Marta, el castrismo es bastante eficiente en vender esperanza. Pero mi pregunta, si usted es, ¿hasta cuándo el pueblo de Cuba va a comprar estas esperanzas?
No, yo creo, Tomás, que ya el pueblo de Cuba no compra las esperanzas. Yo pienso que en algún momento el pueblo de Cuba va a despertar, porque desafortunadamente lo que pasa en esos momentos es que la gente se faja uno con otro en la cola, se dicen cosas, sigue la chivatería de los comités, etcétera. Pero nadie se mira para el Estado y le dice al Estado, ustedes son los responsables de que en este país haya tanta necesidad, de que en este país la gente se muera por falta de atención médica y de medicina. O sea que tiene que llegar el momento en que el cubano reaccione, y no contra el propio cubano, sino contra la dictadura, que es la responsable de lo que está pasando en este país.
Muy lamentable toda esta situación, Marta, y en medio de esto pues vuelve el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, a culpar al lo que ellos llaman bloqueo, al embargo norteamericano, de las penurias y las miserias que vive el pueblo de Cuba. ¿Hasta cuándo esta justificación, que cada vez está más lejos de ser creíble, pues va a usar a los castristas?
Es una contradicción, porque en la misma medida que culpan al imperialismo, están tratando de que el imperialismo los ayude. O sea que hay una gran contradicción en esto. No se sabe cómo es posible que tú le vas a pedir ayuda a la persona que te está haciendo daño. Entonces, en el lenguaje oficial, todos los ministros, todos los dirigentes a nivel nacional del país tienen que utilizar al imperialismo como el chivo expiatorio. Así es como se utiliza. Siempre la culpa la tienen los yanquis.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, pues en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos en breve a tener la participación desde la capital norteamericana del pastor bautista Mario Félix Llonar Barroso, director del Instituto Patmos. Acaba de ser anunciado hoy, en medio de otras actividades, quiénes serán las personas que van a recibir, los seleccionados para recibir, elegidos, el premio Patmos 2023. Se trata de cuatro presos del 11J, Angélica y María Cristina Garrido y los hermanos Jorge y Nadir Perdomo. Vamos a intentar la comunicación con el pastor Mario Félix Llonar Barroso para que nos actualice de toda esta situación y los arrestos. Ha habido arrestos de pastores en este evento que se celebró hoy en la capital cubana. Vámonos ya a la capital norteamericana, contacto allí con el líder del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar Barroso. Mario Félix, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia.
Bueno, queremos todos los detalles. Hay una serie de actividades para el tema religioso que se estaban desarrollando hoy en Cuba, y en medio de esto, pues ahí se anunció pues en la edición del 2023 los ganadores del prestigioso premio Patmos. Con todos los detalles, para que usted nos ponga en perspectiva qué ha estado ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional y cuál ha sido la respuesta del aparato represivo. Adelante, Mario.
Sí. Bueno, Tomás, sí, efectivamente, por 10 años ya, y yo creo que tú has cubierto los 10 años, porque hace mucho tiempo que tenemos una historia, ¿verdad?, de compartir los 10 años de entrega del premio Patmos, que siempre coinciden con el 31 de octubre, Día Internacional de la Reforma Protestante. Y este año, por vez primera, nosotros consideramos darlo compartido, porque hasta ahora, las 9 ediciones anteriores, había sido una sola persona, siempre a creyentes consecuentes con su fe dentro de Cuba. Pero este año, viendo que hay tantos y tantos presos, el año pasado se lo concedimos al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de allá de Palma Soriano, que permanece también en la prisión de la Caoba, allá en Palma Soriano, desde el 11J. Pero viendo que hay tantos presos y que muchos de ellos tienen convicciones fuertes de fe, este año pues decidimos darlo compartido a las hermanas Angélica y María Cristina Garrido Rodríguez y a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. Los cuatro tienen en común que son cristianos fervorosos, y que esas convicciones de fe los llevaron a la prisión, porque indudablemente ellos salieron a la calle en 11J porque consideran que la fe no es el opio de los pueblos, como piensa el Partido Comunista, que la fe no es para vivirse dentro de cuatro paredes y enajenarse del mundo, sino que es para transformar la realidad y la sociedad en la que se vive. Por lo tanto, nos sentimos nosotros inspirados para premiarlos a ellos, sabiendo que no son excepciones, que las cárceles cubanas están y han estado por más de 6 décadas llenas de personas como ellos, pero que ellos eran una buena representación de tantos objetores de conciencia y tantas personas que por su fe se mantienen en prisión. Por lo tanto, decidimos anunciarlo hoy y el marco propicio fue un evento dedicado a libertades religiosas que se convocó para realizar, en este caso en La Palma, en La Habana, en la sede de una iglesia que pastorea Luis Maldonado Calvo. Y estaba también en la organización del evento el pastor Alejandro Hernández Tepero. Estos eventos pues también se han realizado el 3 de octubre pasado, hubo un evento similar dedicado a libertades religiosas. Y hoy, pues, también en varias sedes...
Mario, una aclaración. Independientemente que se iba a anunciar ahí en los ganadores del Instituto Palmos, ¿es un evento paralelo que ustedes realizan con periodicidad sobre el tema de las dificultades que tienen los religiosos en Cuba?
Sí, totalmente, Tomás. Aunque es la segunda experiencia. La primera experiencia de este tipo fue el pasado 3 de octubre. Le llamamos Roundtable. Roundtable, tú sabes, significa mesa redonda, pero preferimos utilizarlo con el término en inglés. Porque en Cuba, entre las palabras que nos ha robado el Partido Comunista, nos ha robado mesas redondas. Te invitas a alguien a una mesa redonda y tú sabes para dónde te manda. Entonces, ¿pero por qué le llamamos mesa redonda o roundtable? Porque alrededor del mundo existen varias mesas redondas similares. Desde el año 2010, religiosos de diferentes tendencias de fe se reúnen para defender en común la libertad religiosa, no para discutir teología, porque... asisten a estos eventos personas con disímiles tradiciones de fe, pero todos tenemos en común que defendemos las libertades religiosas. Tal es así que el día 3 de octubre, que fue la primera experiencia, pues fueron invitados personas del ámbito islámico, del ámbito judío, del ámbito católico, del ámbito de las iglesias ortodoxas, iglesias protestantes, tanto legalmente registradas como no, y también de las religiones afrocubanas. Y esta vez, pues también. El día 3 no hubo ningún problema, tal vez porque no había ocurrido nunca y sorprendimos, ¿no? Pero esta vez pues tenía el valor agregado de que la convocatoria de La Habana iba a dar a conocer el premio Palmos, puesto que era la sede más cercana a los familiares de las hermanas Garrido y de los hermanos Martín Perdomo. Fueron detenidos los pastores que organizaban, sobre todo el pastor Alejandro Hernández Cepero y el pastor Luis Maldonado. Yo acabo de recibir, antes de que tú me llamaras ahora, la confirmación de que ya están libres, ya gracias a Dios. Y que, aunque ellos estuvieron detenidos y los mantuvieron detenidos hasta que pasara la hora convocada, pues varias personas sí lograron llegar a la sede de la iglesia en La Palma, incluyendo a Marta, la madre de los hermanos Perdomo. Y entonces no pudo llegar Luis, el esposo de Angélica. No tengo información exacta de qué pudo haber pasado con él, si le habrán pedido salir. Pero la cuestión es que, a pesar de todo, Tomás, el anuncio se ha hecho hoy, 31 de octubre, no de la manera que nosotros hubiéramos querido, pero al final ellos consiguen con la represión que se haga más notorio, porque incluso tal vez organizaciones que no se hubieran hecho eco, se han hecho eco. Tal es el caso de Solidaridad Cristiana Mundial, que publicó un boletín esta mañana dando a conocer que el pastor Alejandro y el pastor Luis Maldonado habían sido detenidos. Entonces, lo único que consigue la seguridad del Estado es hacer todavía más notorio, primero, que en Cuba no existen libertades religiosas. Y en nuestro humilde premio Palmos, que tal vez hubiera tenido menos cobertura, pues ha tenido más cobertura de la que imaginamos por todo el contexto represivo que ellos le dieron.
Destacar, Mario, que los 4 premiados en esta versión del Instituto de este año, del Premio Pasmo, son presos del 11J, 2 de ellas mujeres.
Exacto. Tienen en común, los 4, bueno, son 2 hermanas y 2 hermanos. Son creyentes los 4, fervientes creyentes, y además presos del 11J los 4. Todo esto pues hizo que nosotros dijéramos, bueno, pues son una buena representación de lo que nosotros queremos premiar.
Por cierto, que con lo precavido que eres tú, sabiendo cómo funciona la seguridad, mantuviste silencio absoluto sobre todo lo que iba a ocurrir en esta jornada. Pero siempre se filtra algo a la seguridad del Estado.
Siempre se filtra algo, Tomás. puedo decirlo porque tal vez esto fue lo que sucedió en el caso de La Habana, y es que la embajada de los Estados Unidos supo de este evento e iba a hacer acto de presencia con algún representante. Parece que esto se filtró y pudo haber sido de cualquier parte. Tú sabes que la propia embajada en sí es uno de los principales targets de atención y de espionaje. Entonces, cualquier comentario que se haya filtrado de que un funcionario iba a ir a un evento de libertades religiosas pudo haber salido de allí, o de cualquiera de los invitados, cualquiera que pudo cometer una indiscreción, en fin, esto tú sabes que es un enigma, tratamos siempre de Cuba. Pero sí, tienes razón, teniendo nosotros la experiencia de 10 años de entrega del premio, pues tratamos de tomar todas las medidas y mantener esto en silencio total hasta después que el premio se concede.
Gracias, Mario. Mario Félix Llorel Barroso, pastor bautista, líder del Instituto Paz Mujer de la capital norteamericana, con la información. Cerramos así Cuba al Día, la primera parte, este martes 31 de octubre. Vámonos a una breve pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Jamás usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho. A lo dejamos.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registrada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, está encantado, lo ponchó sin tirarle.
La buena, y se le acabó el terreno a esa pelota.
Está encantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronnie Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Todo lo que necesitas saber sobre Cuba y el mundo lo encuentra en martinoticias.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 31 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a seguir en sintonía con Cuba al Día. Pues el agradecimiento, como siempre, a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, también a nuestro equipo. Contamos hoy y seguimos aquí con la participación y la ayuda de Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle respuesta, vamos a poner en perspectiva nuevamente la reunión del Consejo de Ministros realizada durante el fin de semana, pues ahí en la capital cubana, el cónclave completo del Consejo de Ministros, pues con la participación del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez y también el primer ministro del gobierno de Cuba, Manuel Marrero Cruz. Vamos a poner todo esto ya en perspectiva y con el destacado economista y académico Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio. Y también pues hablaremos sobre, le tocó ya entonces esta semana rendir cuentas el lunes en la mesa redonda al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que nuevamente pues le echó garras al viejo argumento del bloqueo y la pandemia para justificar la pobreza que impera en Cuba. Sin embargo, pues en ningún momento pues el ministro de Economía y Planificación pues puso en perspectiva otros problemas importantísimos, como es los bajos salarios, las pensiones, el alto fracaso del ordenamiento y la mala gestión económica, pues, de los funcionarios cubanos. Hechos que tienen mucho que ver, y yo diría mucho más importante que el tan cacareado embargo en el contexto de la realidad nacional. Contacto ahora en España, en Valencia, con el destacado economista, colaborador de Cuba al Día, todo un conocedor de la realidad nacional económica cubana, Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Un saludo. Buenas tardes.
Bueno, ya yo sé que usted lo ha hecho en su blog Cuba Economía, a disposición para todos los lectores, pero quisiera poner en contexto con usted, con lo que usted aporte muy importante y claro, como siempre, conciso, sobre esta reunión donde yo calificaría con los términos de desatinos las soluciones que dieron allí Manuel Marrero, Miguel Díaz-Canel, pidiendo producir más con nuestros propios esfuerzos, hablando de talento y de capacidades, recomendando de que se podían sustituir los hornos que consumen energía con hornos de leña en algunas panaderías para echar adelante las producciones y usar el abono natural proveniente del estiércol y otras cosas, los animales, en fin, soluciones de hace más de un siglo a favor de la economía menguada. ¿Cómo describiría usted y en manos de quién está la economía cubana, Elías? ¿A dónde estamos? ¿Qué es esto?
Bueno, yo lo he dicho en mi blog, como has dicho muy bien, ahí puedo explicar con mucho detenimiento todo el contenido de esta noticia que ha salido publicada en la prensa oficial comunista. Bueno, entre todo lo que hay son muchas mentiras. Hay muchas mentiras detrás de lo que dice Díaz-Canel, y los oyentes cubanos tienen que saber que se les está engañando. Se les está engañando porque Díaz-Canel dice que no hay medidas mágicas que puedan cambiar de un momento para otro en el corto plazo la situación actual que vive el país. Y yo le digo a Díaz-Canel que eso es una mentira muy grande. Es una mentira enorme, porque sí que hay recetas. Y es lo que quiero yo transmitir a todos mis compatriotas, que hay recetas, y no precisamente mágicas, para salir de una crisis tan grave como la que dice Díaz-Canel que hay en Cuba. ¿En qué se basan esas recetas? Ni más ni menos que en la racionalidad económica, algo que los comunistas ignoran. Y la racionalidad económica la han aplicado los chinos, la han aplicado, por ejemplo, los vietnamitas, que a pesar de que siguen siendo países comunistas políticamente hablando, de lo cual yo no estoy de acuerdo, evidentemente, pero tienen unas economías saneadas que han permitido a sus ciudadanos vivir y mejorar su Producto Interno Bruto per cápita en condiciones de progreso y de bienestar. En Cuba no puede ocurrir eso, porque en Cuba hay una obcecación ideológica, que era lo que tú decías, usar cocinas de leña, utilizar tracción animal para los carros, soluciones del periodo especial que los cubanos tienen verdadero horror que se vuelva a esa situación, es lo que plantea Díaz-Canel, para no aceptar que el modelo ideado por Fidel Castro es un fracaso, que el sistema comunista en Cuba no tiene futuro y que o cambian o aquello se hunde en el mar y desaparece para siempre. No hay salida. Y esto es importante decirlo, ya no es aprovechar las potencialidades, ni las capacidades, ni nada de eso, porque es verdad que los cubanos lo tienen. Pero esas potencialidades y esas capacidades las aplican los cubanos en Valencia, en Miami, en Jalalía, en Londres, en todo el mundo menos en Cuba, porque en Cuba no hay necesidad de diálogo, como dice Díaz-Canel. Lo que en Cuba tiene que haber es incentivos, tiene que haber eficacia, responsabilidad, compromiso, que la gente gane verdaderamente lo que merece y que no haya por el medio un Estado que le quita a los cubanos, a las empresas estatales, a todos los actores económicos, buena parte de la riqueza que generan para gastarla en cosas que no sabemos muy bien qué, porque luego dicen que los logros de la revolución, educación, sanidad, son gratuitos. Mentira, están pagados y bien pagados. Los recursos no existen ya. En Cuba, los cubanos que me están oyendo se estarán preguntando, como se preguntaban al leer la noticia esta en Grama, que de dónde pueden salir recursos que no existen. No hay posibilidad de más ahorro, no hay posibilidad de más apretarse el cinturón. El país no está para eso. El país está justo para ganar en flexibilidad, lo que los economistas llamamos en operatividad, en eficacia, en capacidades reales basadas en un modelo cimentado en dos ideas fundamentales, que son el mercado como instrumento de asignación de recursos y los derechos de propiedad privada. Si Díaz-Canel no enfoca la economía cubana hacia ahí, mal asunto.
Elías, también le ha tocado rendir cuentas durante esta semana al flamante ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que le ha echado el guante nuevamente pues al bloqueo y a la pandemia como el culpable de la situación y de las miserias que enfrentan los cubanos. Profesor, como si la pandemia fuese una penuria exclusiva del gobierno de Cuba. Usted ha dicho en este espacio que economías similares a la cubana ya se han recuperado en niveles turísticos y económicos, incluso en Centroamérica y otras naciones después de la pandemia. Sin embargo, el ministro, en esta supuesta rendición de cuentas, echándole garras al embargo, no habló nada del impacto nefasto que ha tenido la tarea de ordenamiento a destiempo en el desplome de los ingresos de los trabajadores y los pensionados. ¿Miente el ministro de Economía y Planificación también, Elías?
El ministro de Economía lo que hace es un show, es un espectáculo. ¿Cómo podríamos definirlo? Hace un ridículo espantoso, porque un ministro de Economía que valore la situación de una economía solo con dos datos, lo mejor que puede hacer es hacer la maleta y volverse a su casa, porque eso no es presentable. En cualquier país del mundo, un ministro de Economía sale en rueda de prensa y explica la situación de la economía con datos muy variados y diversos. Este señor se limita a decirle a los miembros del comité, del ministro, del grupo de amiguetes del régimen, que en Cuba la cosa va mejor porque se está produciendo una recuperación gradual del turismo. ¿Qué recuperación gradual de qué? Si la estadística de vuelos internacionales de la IATA, la Corporación Internacional de Vuelos, dice que el número de vuelos dirigidos a Cuba está en franco retroceso con respecto al año 2019. Si no vuelan las aerolíneas, no llevan turistas a Cuba. Si ese dato que ha dado de que todavía está un 55 por debajo de los niveles del 2019 es como para presentar la dimisión y marcharse a su casa. Si es que solo han llegado hasta septiembre, que es las tres partes del año, 1.8 millones de visitantes, que eso significa que no van a llegar a los 2 millones y medio. Si es que los resultados del turismo se notan en las numerosas actividades económicas privadas que están cerradas, que no han abierto porque no ganan dinero, y en esos porcentajes de ocupación en unos hoteles que se siguen construyendo, como si solamente se pudieran construir hoteles en Cuba y habitaciones y no hubiera otro sector de la economía, y andan con niveles de ocupación de un 20%. ¿Qué recuperación del turismo, dice el ministro? ¿Qué recuperación, señor Gil? ¿Debería usted de caérsele la cara de decir este tipo de cosas ante los miembros del gobierno, sus compañeros del Consejo de Ministros? Pero es que además de eso luego reconoció que no hay comida. Dijo que el otro problema fundamental de la economía era la falta de alimentos porque no hay cumplimiento de las entregas. ¿Quién va a cumplir qué? ¿Qué agricultor va a intentar darle cumplimiento al Estado con los precios que el Estado le paga cuando puede vender la producción en cualquier otro sitio a un precio mucho mejor y sacar más rentabilidad de su tierra? Lo único que funciona en Cuba es la represión comunista que va en contra de esos pequeños agricultores que para sacar un poco de la cosecha de nabos o de zanahorias que tienen, hacen cualquier cosa con el objeto de no caer en las manos de acopio, que además les deja la producción sin recoger en el campo. ¿Qué productividad es eso? ¿Qué agricultura es eso? ¿Y qué economía? Yo creo que con esos dos datos el ministro ha demostrado que es un irresponsable. Pero ahí están los rumores que decían que iba a dimitir o que iba a cesar, pues parece que se han disuelto, ¿verdad? Y sigue ahí el ministro Gil explicándole a sus compañeros el desastre en el que se encuentra la economía cubana y haciendo un análisis con estos dos indicadores, que yo creo que esto ni Groucho Marx lo hubiera hecho mejor, por citar algún marxista, claro.
Claro. Profesor, mañana le voy a enviar un trabajo que voy a hacer sobre los tabacaleros en San Juan de Martínez, que han desmentido también a Díaz-Canel, porque en esta reunión se dijo que estaban listas ya las tierras para la siembra antes del 31 de diciembre del tabaco. Yo he hablado con cuatro tabacaleros en San Juan de Martínez, que el escenario que cuentan es totalmente diferente a lo que dijo Díaz-Canel. Pero no solo fue eso lo que dijo Díaz-Canel. El gobernante cubano también dijo, y cito textualmente, tenemos tierras, personas tenemos, nos puede faltar combustible, nos puede faltar insumos, pero no queda más remedio que hay que producir alimentos con técnicas, oiga esto, Elías, de la agroecología. Elías, ¿se puede hablar con agroecología, una técnica válida pero diminutiva cuando un país necesita insumos, tecnología, recursos, financiamiento para producir alimentación masiva? ¿De qué está hablando este hombre?
está hablando de algo que ya lo llevamos diciendo aquí en tu programa, Tomás, desde hace tiempo, que es esa locura que tienen ahora con llevar la producción a los municipios. Eso es una verdadera aberración desde el punto de vista económico. Las empresas no se plantean producir a nivel local porque no alcanzan lo que los economistas llamamos la escala técnica eficiente, en la que se sacan los rendimientos crecientes a escala que permiten producir a los costes más bajos y ganar dinero. No, no es correcto eso de llevar a los municipios la producción. Eso es una auténtica aberración económica que va a suponer que unos municipios de Cuba a lo mejor vayan mejor que en otros municipios la situación económica y se produzcan desigualdades económicas muy graves entre los distintos puntos del territorio. ¿A qué comunista del régimen cubano se le ha ocurrido esta idea loca? Que no pasa nada más que para darle el poder a las bases locales de los comunistas para que dirijan en los ayuntamientos, en los municipios, en los consejos municipales populares, el poder económico. Yo, sinceramente, con todo esto de la agroecología, los cultivos en patios, en macetas, aquella idea loca de Raúl Castro de los hidropónicos, todo este tipo de cosas, creo que lo único que están haciendo es alargar más en el tiempo el sufrimiento del pueblo cubano y no resolver el problema de la comida, que la comida se resuelve produciendo como producían los guajiros antes en Cuba, en campos grandes, en donde se sacaban grandes cosechas de calabaza, de mamey, de cualquier producto, y ahora no, porque ahora todo es pequeñito, chiquitico y controlado por el municipio. Es esa obsesión con que el empresario, con que el productor agropecuario independiente, con que el trabajador por cuenta propia no gane dinero, que no puedan acumular riqueza, que se vean sometidos al poder político comunista. Eso es lo que está acabando y destruyendo la economía cubana, y parece mentira que los responsables, empezando por Díaz-Canel y acabando por el último mono del gobierno, no sean capaces de reconocer que están equivocados, que ese modelo inspirado en las ideas locas de Fidel Castro se acabó y que Cuba necesita incorporarse al concierto de las naciones a nivel nacional con una economía de mercado próspera que le dé vida a todos los cubanos. No hay manera de que lo entiendan y van a acabar destruyéndolo todo, que es lo peor de esto.
Elías, finalmente, pues sí. La semana ha despuntado cuesta arriba nuevamente el tema del valor de la moneda extranjera, tanto el dólar como el euro. Más sí. Malas noticias para la economía nacional.
Sí, mientras que no se controle la inflación, no hay manera de que se resuelva el problema monetario. Ya no es una cuestión de una mala elección de un tipo de cambio en el momento en que se adopta la tarea de ordenamiento. Ya no es que no tengan divisas, que lo están diciendo ya constantemente y lo están reconociendo. El problema ya es que el cambio informal ha dejado de lado al cambio formal, y el cubano que necesita divisas, pues ya sabe dónde tiene que recurrir, a los mercados informales. Y el régimen no hace nada por poner fin a estas prácticas, porque necesita que exista ese mercado informal en donde se suministran las MIPYMES. Cuando las MIPYMES empiecen a funcionar mejor y empiecen a levantar cabeza, ese mercado se va a quedar estrecho para las necesidades cambiarias. Y o el régimen toma cartas en el asunto y generaliza los cambios, como en cualquier país del mundo, o esta situación va a ser todavía pues mucho más grave. Yo no le encuentro todavía suelo al peso cubano, que se sigue derrumbando, muy en mi pesar, porque yo defiendo a la existencia del peso cubano y creo que tiene que ser la moneda de los cubanos, y no dolarizar la economía ni andar con cosas que no vienen a cuento, pero el régimen creo que quiere dolarizar la economía cubana. En algún momento en ese Consejo de Ministros se habla de la necesidad de que el dólar, de que los cubanos, de que el régimen tenga acceso al dólar en los mercados internacionales. Pero vamos a ver, ¿qué obsesión con el dólar? No hay obsesión con el euro, no hay obsesión con el yuan, no hay obsesión con el rublo, no. La obsesión es tener dólares. Es que estamos viendo el crepúsculo de una saga que empezó en 1959 y que lleva 64, 65 años ahí destruyendo las bases del país. Yo creo que, bueno, lo que estamos es, insisto, ante un sistema que ya no funciona, que está agotado, que además los dirigentes no tienen ideas para sacar salidas de la economía en este momento, han vuelto al periodo especial. Yo, sinceramente, creo que ahora, en este momento, Cuba se encuentra en una situación muy parecida y el dato de crecimiento económico de este año va a ser muy malo. Estoy casi convencido de que vamos a tener un crecimiento inferior a ese 1,8 que decía la CEPAL que iba a tener Cuba este año, y habrá que preocuparse porque para el año próximo la situación todavía puede ser incluso peor. No hay ningún indicador adelantado que nos permita apuntar a que la economía cubana vaya mejor mientras no se controle esa inflación de dos dígitos que es de las más elevadas de América Latina.
Las gracias en Valencia, España, al destacadísimo economista Elías Amor Bravo. Bueno, y ahora en este último segmento vamos a tener actualización de la situación de dos presos del 11J, cortesía de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que nos ha facilitado, perdón, un audio de la Laida Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau, y que nos confirma también que junto a Juan Enrique Pérez ya se encuentra en una nueva prisión luego de haber protestado en Quibicán. Vamos a escuchar.
Aníbal me llamó, una llamada bien cortica. Está en Melena justamente en el destacamento del colectivo 7. Dice que tiene visita el día 3. Yo hasta que no lo vea el día 3 no voy a estar tranquila, lógicamente, porque estamos seguros de que cometieron un atropello con ellos. Ellos son capaces de cualquier cosa. Y hasta que yo no lo vea y sepa detalles, que por teléfono, por supuesto, no por temor, sabes que Aníbal temor no tiene, Aníbal denuncia y cualquier cosa lo dice, eso no, el problema es el tiempo, que no, las llamadas son sumamente cortas. Ya sabré detalles de todo el atropello que pudieron haber cometido con ellos. Él sigue descalzo, va a estar descalzo, y bueno, ya veremos el día de la visita. Yo le voy a dar algún par de zapatos, un par de chancletas, por si él entiende ponérselo ya en ese momento. Yo respeto mucho la decisión de mi hijo y estoy con él hasta el final. Haga lo que él haga, para mí siempre va a estar bien. En cuanto a modo de protesta, en cuanto a conducta, él no es para nada un muchacho irrespetuoso, al contrario. Ellos lo tildan así porque les molesta su firmeza, pero para nada. Lo que pasa es que es frontal y que como piensa de una manera y lo sostiene y se mantiene firme, no se doblega, entonces para ellos eso es irrespeto, porque no permiten que los dobleguen. Aníbal siempre va a estar del lado de la justicia, te repito, y ya veremos el día 13 cuando tenga contacto físico con él, que no estoy tranquila hasta que no lo vea, porque ellos son capaces de cualquier cosa, y estoy segura de eso. Sí pude sostener un diálogo corto con él, en apenas un minuto y un poquito más. Está en el destacamento, en el colectivo 7, en Melena del Sur, en Melena 2, donde mismo estaba la otra vez que le hicieron cordillera, o sea, en la misma prisión. Vamos a ver esta segunda vuelta de Aníbal en Melena, en cordillera, la jefatura de la prisión, cómo lo hostiga, porque sabemos que van a seguir, que la represión arrecia y que ellos van a continuar hostigándolo. Yo tengo entendido que lo pasaron para Quibicán el 19 de mayo de vuelta, porque Aníbal se le enfrentó a Audi, al jefe de la unidad, y le dijo que él defendía los derechos humanos, no solo los de él como preso político, sino los de todos los reos, porque les estaban botando la comida a los presos comunes cuando traían la comida del comedor en un pozolito, porque ellos violan, te repito, sus reglamentos cuando ellos quieren. Cuando tienen agua en el comedor, no los dejan llevar la comida en un pozolito para el destacamento. Pero cuando no tienen agua, les dicen que lleven pozolito. Entonces, a veces ellos lo llevan por comodidad o porque quieren ponerle algo más a la racioncita pobre esa que le dan escasa, mal confeccionada, que sabemos cómo hacen para mal alimentarlos, ¿no? Porque lo que hacen es desnutrirlos. Y bueno, en ocasión de que Aníbal vio botarle la comida a los presos comunes, él se manifestó, o sea, le pidió a excusa, le pidió explicación al guardia que les estaba votando. Aníbal no come de la prisión, pero sí se incomodó y reclamó que no entendía por qué le botaban la poca comida que les daban y que él los había visto desmayarse, incluso que había tenido que auxiliarlos con un pan, con un refresco en ocasión, y por eso lo llevaron a orden interior. Eso fue en mayo de este año. Por esa razón lo llevaron desde el interior, le hicieron firmar un papel de como que le habían llamado la atención por manifestar su descontento, no sé qué. Aníbal, de hecho, le dijo al jefe de unidad que antes de firmar ese papel, como que lo habían llamado a hablar a orden interior, tenía que, enmendar o tachar como tal, como lo decimos nosotros, ¿no? Eliminar el espacio en blanco que le quedaba al papel, porque ellos son capaces de escribirle cualquier cosa después que ellos firman. Y el jefe de la prisión, Audi, de Melena, se molestó muchísimo, dio incluso una palmada en la mesa y le dijo que no estaba acostumbrado a complacer presos, así en mala forma. Y bueno, pues le hicieron cordillera una vez más en esa fecha para Quibicán nuevamente. Fue el retorno de Aníbal a Quibicán. Así que veremos, ya te repito, en esta vuelta ahora nuevamente Aníbal en Melena, con ese represor que sabemos que ya le tiene la presión a ellos puesta. que lo tuvieron allí a completar. Aníbal completó casi 10 meses de celda de castigo en Melena, injustamente. Ya veremos cómo actúan con él. No creo que sea muy diferente, pero bueno, gracias a Dios yo tengo la tranquilidad y la paz de que mi hijo es bien firme de convicciones y tiene sus conceptos bien definidos, como anticomunista, como un muchacho firme, valiente que es, que se enfrenta a toda la maldad, a todas las injusticias que se cometen delante de él, de la mejor manera, de la manera más pacífica que pueda. Pero bueno, ellos los reprimen. Aníbal es muy firme en sus conceptos, tiene su criterio de anticomunismo muy bien definido y sus sentimientos muy bien definidos. Él no se esconde para nada. Ellos lo saben, que Aníbal pertenece al movimiento opositor por una nueva república. Ellos saben que él defiende los derechos humanos. Él no se esconde, se lo dijo a sí mismo, a Audi, a su jefe, al jefe ese de la unidad ahí, de la prisión de Melena. Y por esta razón es que arrecia aún más la represión contra él. Porque es frontal, es el asunto, que es frontal. Y él no va a cambiar, ni yo tampoco. Yo no voy a callarme, yo no voy a dejar de apoyarlo. Y te estoy dando noticias para que estés al tanto, para que sepas que por lo menos ya hablé con él. Aún Juan Enrique no ha hablado con su esposo. Por Aníbal sabemos que está en Melena, pero la mamá del muchacho que me llamó a mí, que me avisó que él me iba a llamar, le dijo a Dayana, que la llamó, que estaba, tenemos entendido que en el 3, hay que esperar a ver si Juan Enrique llama a Dayana. Por supuesto que tranquila, no vamos a estar ninguna de las dos hasta que no los veamos. Pero bueno, gracias a Dios, no a otra cosa, gracias al poder de Dios, a nuestro gran poder de Dios, tenemos noticias de los muchachos de esta manera.
Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos en el control técnico de la cabina con Tony Simón en la tarde de hoy, un gusto. Y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándonos lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante. Mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike. Cantado lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Bruno Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y